6 de la mañana, 8 minutos, continuamos aquí en Mañanas de Sol y vamos a tener una comunicación, lo anunciábamos hace un ratito y vamos a hablar, así que prepárate para preguntar de todo, Sebastián, porque está en línea la doctora Daniela Osborne, directora del Laboratorio Baxal del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Ella es investigadora del CONICET y vamos a hablar acerca del tema vacunas, de lo que se está analizando, lo se está probando y también hablando de esta noticia que se conocía, que Rusia podría ya tener la vacuna para ser aplicada. Vamos a saludarla. ¿Cómo está, doctora? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan? Un gusto poder conversar con ustedes.
No, el gusto es nuestro, porque la verdad que siempre hay alguien que sabe más sobre este tema cuando sobre todo hay un montón de información dando vuelta, aclarar y bajar un poquito a tierra, me parece que está buenísimo. Y bueno, la pregunta es básicamente, ¿cuál es la situación de la Argentina con respecto a las vacunas y cuál es el futuro, digamos, en cuanto a uno que siempre piensa en vacunas, la solución, por lo menos lo que se ha venido diciendo, y la finalización de ciertas cuestiones que nos vienen como acotando, ¿no?
Sí. Viste que estamos en una situación inédita en muchos sentidos, el sanitario, el económico, en sí, todo, ¿no? Y todo inmenso es. Pero hay cosas también inéditas buenas, como es la velocidad de estos desarrollos de vacunas, que en pocos meses tenemos candidatos en fases clínicas. Eso es también una noticia inédita en esta situación tan particular, porque el desarrollo de las vacunas en tiempos no pandémicos, no epidémicos, normalmente se tarda entre 10 y 15 años, y acá estamos hablando de meses para llegar a las fases clínicas en humanos.
Fase la clínica todavía es no, que, disculpe que la interrumpa, fase clínica, ¿no? Es que ya se está probando en personas que tienen el virus, o que no lo tienen. ¿Qué sería fase clínica?
Buenísimo. El desarrollo de las vacunas comienza en los laboratorios donde se diseña el candidato vacunal que con toda la información y el conocimiento que hay se apuesta a un determinado candidato. Uh-huh. Es obligación por el código de Nuremberg que antes de probarlo en humanos se haga experimentación en animales. Uh-huh. Esos se llaman ensayos preclínicos. Y ahí se prueba el candidato vacunal, que en general lo diseñan las universidades, la parte académica, y esa fase se llama preclínica, y en esos ensayos en animales se evalúa si ese candidato que se diseñó es seguro en términos de no generarte una reacción adversa en ese modelo animal, y además que sea efectivo en términos de generarte una respuesta inmunológica que te permita después hacer frente a la enfermedad. Bien. Si esos resultados son sólidos, robustos, los repetiste, funcionan, se hace toda una presentación a los entes reguladores para hacer los ensayos clínicos en humanos antes de usarlo en la población masivamente. Bien. Entonces, esos entes reguladores, que los tienen cada país, analizan toda la información y deciden si aprueban o no la realización de los ensayos clínicos. Esos ensayos clínicos se denominan fases, y antes de que sea licenciada y después producida masivamente para aplicarla a la población, son tres fases clínicas, que son secuenciales, que el numerito es de 1 a 3, nada difícil, pero lo que sí tienen esas fases es que tenés que pasás a la segunda, a la siguiente, siempre y cuando la anterior haya sido exitosa. Uh-huh. Y te vas preguntando cosas, como lo que vos trabajaste en el laboratorio fue en modelos animales y el hombre es otro animal, no necesariamente tiene por qué funcionar exacto. Y la primera pregunta que uno se quiere contestar es que si ese candidato vacunal que te funcionó bien en el modelo animal no te produce ninguna reacción adversa en el hombre, que es distinto. Tiene muchas similitudes, pero hay cosas que son distintas y hay que ensayarlas. Entonces, esa es la fase clínica 1. Y en general ahí se incluyen decenas de individuos. Uh-huh.
Bien.
Y todo muy protocolizado, muy seguido, muy estandarizado, obviamente con estas primeras dosis hechas en condiciones de buenas prácticas de manufactura. Si eso sale bien, pasa a la fase clínica 2, donde se aumenta el número de individuos, que en general son centenares, para aumentar la diversidad, porque no todos los hombres somos todos iguales, se
Claro.
aumenta la diversidad y se vuelve a preguntar, ¿es segura? ¿Sigue siendo segura para una población más grande? Y en esa fase se empieza a evaluar la inmunogenicidad del candidato vacunal. Si eso es exitoso, se pasa a la fase 3, que ahí se incluyen decenas de miles de individuos para aumentar la diversidad, se vuelve a preguntarnos si es segura ahora con toda esta diversidad y además si es efectiva en términos de protegernos contra la enfermedad. Después se licencia, se produce masivamente y va a la población. Eso es lo que tarda más o menos 15 años. Y ahora en
15
meses ya
años.
tenemos más o menos 15 años cuando estamos en periodos no pandémicos ni epidémicos. Y ahora estamos en meses con muchos candidatos, en distintas etapas. 26 candidatos ya están en las fases clínicas en humanos. Varios de ellos, más de 8, están en la fase clínica 3. Acá se condensó un poco la fase, las preguntas son las mismas, la exigencia es la misma, nada más que dada la situación sanitaria, se está avanzando y condensando fases para poder ahorrar tiempo sin que ello lleve a no exigir los requisitos que tiene que tener un buen candidato, porque lo que se quiere es que nos genere una respuesta inmune para protegernos. Entonces, bueno, están todos estos que han escuchado por la prensa, las distintas compañías, los distintos países, y bueno, también hay una guerra digo yo, una guerra o una lucha de los distintos países de llegar a ser los primeros en tener
Eso le
estos
quería
candidatos.
consultar. ¿No se trabaja a nivel mundial en conjunto, digo, compartiendo
Sí.
esta información? Sí.
O sea, sí, hay, digamos, esto de avance en parte se logra. Digo, más allá de que esto que te acabo de decir es cierto también, pero esto también se logra porque hay un trabajo mancomunado de muchos. Y también hay otra cosa muy importante, es que todo el trabajo que lo describimos así muy brevemente
Sí.
en los ensayos preclínicos y clínicos, como son todos muy, muy regulados, protocolizados, tienen un costo muy grande, que uno por ahí ni se imagina
Sí,
cuánto
no,
es,
obvio.
pero y aparte tenemos que producir aunque sea unas dosis para hacer todos estos ensayos en buenas condiciones, que hablamos de miles de millones de dólares. Entonces, todo esto se está favoreciendo a que ocurra, porque hay un interés
Sí,
común
mundial,
que
sí.
atraviesa a todos los países y hay alianzas estratégicas para lograrlo. Pero eso no quita también que haya también cuestiones geopolíticas que quieran también que haya como una lucha feroz, ¿no? De quienes llegan a eso por lo que implica, ¿no?
¿Y dónde está la Argentina parada en este camino?
La Argentina está parada muy bien, digo yo, en lo siguiente. Por un lado, hemos escuchado semanas atrás que una de estos candidatos que está avanzado estableció un convenio con la Argentina para realizar el ensayo, la fase clínica 3 de uno de esos candidatos, que va a empezar el 17 de agosto y que ya se anotaron un montón de voluntarios. Eso es buenísimo porque primero es un reconocimiento de las empresas a que Argentina puede llevar a cabo ese tipo de trabajos conjuntos, porque tiene buen nivel científico, buen conocimiento epidemiológico. También es cierto porque también estamos atravesando una etapa particular de la epidemia en Argentina, entonces hay casos. Y entonces esto es que, ¿por qué es bueno? Bueno, por ese reconocimiento, pero además, al intervenir en el desarrollo de las fases, hay también una prioridad después al uso, si el candidato llega a ser exitoso. Hay
Claro.
una prioridad de uso en el país donde se desarrolló el ensayo clínico. Entonces, eso está bueno porque Argentina con eso también asegura que su población
Tenga la vacuna.
tenga la vacuna, que va a ser un insumo en un inicio que va a ser limitante porque hay que producir dosis para todos los países, ¿no?
Doctora,
entonces eso, eso está bueno.
Sí, le hago esta consulta también vinculada a las vacunas porque uno ve que es Rusia, Israel, la China misma, que realizan distintos tipos de vacunas, también aquí las que se están probando en la Argentina. ¿Tiene que ver también con la variación de la cepa del virus? Porque la duda es si una vacuna que es producida en el hemisferio sur o en el hemisferio norte, en este caso, es aplicable al hemisferio sur. ¿O eso es también por lo que usted decía, una cuestión geopolítica?
Es una pregunta súper interesante. Se está estudiando mucho a ver cómo es, viste, porque como es un virus nuevo, se está estudiando todo lo que más se pueda, porque hay que conocer. Y bueno, se está haciendo, para ver esto, si están cambiando las cepas, lo que uno mira, lo que es la huella digital de los virus y de otros organismos, que son los ácidos nucleicos, entonces lo que se hace es el secuenciamiento del genoma de los virus. Y eso también en todos los países. Argentina tiene un proyecto nacional muy importante que está a cargo de la doctora Mariana Viegas, pero que atraviesa todo nuestro país en tratar de aislar y secuenciar los genomas que están circulando en nuestro país. Ya llevan más de 400 genomas obtenidos y analizados. En el fin de semana sacaron un reporte de eso, pero todavía no hay un conocimiento, y se ven qué variaciones tienen, pero todavía no hay un conocimiento de qué implicancia tienen las variaciones que se observan en los genomas como para que eso pueda afectar algo, y es necesario entonces tener vacunas para el norte, para el sur o para el este. Digo, entonces eso todavía no está. La idea es que ahora va a haber una vacuna que se aplique a todos. Con el correr del tiempo, con más análisis y con más estudios, se verá si es necesario hacer como se hace con la gripe, que tenemos una vacuna estacional que se va cambiando la formulación de acuerdo a las cepas que están circulando, como vos bien lo marcabas.
Doctora, muy cortito y breve para que nos explique los test que ha fabricado el CONICET, qué implican para la Argentina en tiempos de detección del virus, para que lo entendamos básicamente qué es lo que ha la participación del CONICET en todo esto, porque es sumamente importante, si lo podemos explicar brevemente.
Bueno, viste que me apasiono y por ahí me voy.
No, sí, es súper interesante hablar con usted, la verdad, en toda esta marea informativa, esta precisión es sumamente valorable, así que le agradecemos.
No, la agradecida soy yo. Mira, por un lado tener este test de producción nacional, sea cual fuera el test, en momento de pandemia es fundamental porque te da soberanía. Claro. Imagínate que es una enfermedad que está atravesando a todos los países y todos tienen que diagnosticar y confirmar en el laboratorio que una persona está infectada. Entonces la demanda del insumo, de los kits, de los consumibles que se necesitan para eso, es tremenda, y a veces yo estoy involucrada en el diagnóstico para detectar la infección, y estamos ahí de no tener los reactivos, ¿no? Entonces siempre sufriendo a ver si podemos llegar a tener o no. Entonces que el país los produzca, eso de por sí, sea cual fuera el kit, es buenísimo. Pero además los científicos han hecho una vuelta de rosca para tratar de que estos test puedan ser utilizados en laboratorios de menor complejidad, de forma de seguir llegando oportunamente, más masivamente. Y entonces lo que buscan, los que están desarrollados, hay dos tipos de test, unos que detectan algo del virus, en particular al genoma, y esos están basados, que lo deben haber escuchado más de una vez, en una técnica que se llama PCR, y entonces esto es lo que han hecho, pero lo bueno que es que no es necesario uno de los equipos que se requieren, que es muy costoso, entonces esto podría distribuirse en más lugares de nuestro país. Así que eso es buenísimo y hay distintas versiones de eso.
Doctor, y, sí, diga.
No, y el otro que hay es que cuando nos infectamos, nuestro organismo genera una respuesta. Esa respuesta es una respuesta de anticuerpos. Entonces uno también puede, en vez de evaluar algo del virus directamente, evaluar lo que el virus produjo, que son estos anticuerpos. Y también se desarrolló un test para detectar estos anticuerpos. Entonces la información que se saca es que estos individuos han cursado la infección. Con el otro, con los otros test, te dicen que tenés el virus aún.
Totalmente. Esas
serían más o menos las diferencias.
Doctor, ha sido un placer y un honor haber hablado con usted. Seguramente la vamos a volver a molestar porque es gratificante escuchar a alguien, bueno, con esta sapiencia, este conocimiento y la responsabilidad con que encaran el trabajo. Le agradecemos muchísimo.
La agradecida soy yo porque siempre nos dan una oportunidad para comunicarnos y discutir y charlar un poco sobre esto, que es para mí apasionante.
Totalmente, hasta luego. Era la doctora Anila Osborne, directora del Laboratorio Baxal del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del CONICET, y estuvimos hablando y charlando acerca de la posibilidad de que exista una vacuna para contrarrestar el coronavirus.
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
Y lo peor de todo es que nos van a poner